Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes de la muy amplia agenda informativa este día. Y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, transmitiendo en vivo, cerrando la semana este viernes 23 de enero del año 2026. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comentarles varios asuntos. Por supuesto, vamos a compartirles lo más reciente que hay en las tensiones que genera Donald Trump, no solo en el mundo, que también son muchas, sino también en Estados Unidos. Y esto porque sigue creciendo la indignación por el maltrato hacia los migrantes de parte de los operativos que realiza el ICE. El caso más reciente e indignante, ocurrido también en Minneapolis, por cierto, fue la detención de un niño a quien los agentes del ICE usaron prácticamente como un escudo humano, como un anzuelo para capturar a otros adultos. Y esto se enmarca en una jornada histórica que se está realizando justamente el día de hoy de huelgas y protestas allá en Minneapolis. Vamos a comentarles estos asuntos, también las tensiones con el resto del mundo, reacciones a esta Junta por la Paz que lanzó Donald Trump como una especie de alternativa a la Organización de Naciones Unidas, bastante antidemocrática, y una élite es la que está integrada ahí, un grupo de amigos millonarios de Trump que están aportando $1,000,000,000. El detalle son los aspectos indignantes que incluye esa Junta para la Paz, cuyo primer objetivo es convertir a la Franja de Gaza en una especie de resort turístico para las altas élites del mundo. Pero también no vamos a descuidar los temas locales, en particular la crisis en torno a personas desaparecidas. Vamos a tener una entrevista con la señora Guadalupe Aguilar, quien es fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, Fundej, uno de los primeros colectivos de familiares de personas desaparecidas, y ella está buscando a su hijo José Luis, quien desapareció el 17 de enero del año 2011 en Tonalá. Lamentablemente pues se cumplieron 15 años de esa desaparición y vamos a tener el contacto con la señora Guadalupe Aguilar para conocer si es que esperamos que haya algún avance en la localización de José Luis y también su balance de estos 15 años de búsqueda. Este es el menú que tenemos en Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Por cierto, también más adelante les comentaremos cómo va la resistencia en contra al tarifazo, el aumento de la tarifa al transporte público. Ayer hubo una jornada bastante intensa en el Congreso de Jalisco, donde fueron fuertemente cuestionados los integrantes del gabinete de Pablo Lemus, encargados del tema del transporte. Es el menú que tenemos en esta tarde. Antes de continuar, quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Diego Velázquez, nos apoya acá en la asistencia de la producción de este espacio, y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Por cierto, vamos a muchas personas que nos acompañan desde otras localidades de Jalisco, les vamos a comentar también que hay novedades en cuanto al tarifazo. Hay un estudio, el gobierno está analizando disminuir la tarifa de 14 pesos al transporte público en algunas de las ciudades de acá de Jalisco, no en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias también a las personas que nos acompañan desde otras geografías más lejanas a través de las redes sociales, donde donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube. Vamos a arrancar con las resistencias que hay en contra de las políticas de Donald Trump, y esto en todo el mundo. Más de 230 políticos, teóricos y activistas de 50 países hicieron un llamado para, dicen, reforzar la acción antifascista y antiimperialista internacional, dado lo que llaman ellos el avance de la extrema derecha a nivel global, según lo reportado por el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Como parte de esta agenda de resistencia, los participantes llaman a la organización de una conferencia internacional antifascista y antiimperialista en Porto Alegre, Brasil, a realizarse del 26 al 29 de marzo del 2026. Esto, señala la, recuerda esta nota, es una reedición de lo que fue el Foro Social Mundial hace 25 años. Solo en contexto, quizás para los más jóvenes, hace 25 años, cuando el neoliberalismo estaba en plena efervescencia, por supuesto que había una resistencia desde abajo, sobre todo de sectores populares y de izquierda, en contra de ese modelo globalizador, porque desde entonces y desde hace mucho antes, desde los años 90, ya advertían lo que estaba generando este modelo: mayor concentración de la riqueza en un puñado de individuos, mayor control de parte de gobiernos autoritarios, permisividad alegre para las empresas multinacionales para trasladar sus plantas de fabricación y explotar mano de obra barata. Así era, con esa lógica es que se conducían los capitales extranjeros en esa época. Y todo eso pues era denunciado desde la izquierda, lamentablemente, digo yo, pues como en los últimos años la extrema derecha se apropió de ese legítimo malestar de parte de la población mundial por el tema de la globalización y lo han instrumentalizado. Pero ahora, bueno, en aquel contexto, a la par que se realizaban el tradicional Foro de Davos, también se realizaba en Porto Alegre, allá en Brasil, el Foro Social Mundial, que era la alternativa al Foro de Davos. Esa iniciativa pues quedó congelada hace muchos años, pero ahora pues estamos viendo que hay este llamado de parte de diferentes académicos, teóricos y activistas a hacer una reedición, pero ahora enfocado en el tema de la lucha antifascista. Volviendo a esta nota, que es de parte del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, dice: el deseo de acumular riqueza en manos del capital, la búsqueda desenfrenada del máximo beneficio que sustentan las políticas de extrema derecha, se manifiesta también en la intensificación de las agresiones imperialistas para apoderarse de los recursos y explotar a las poblaciones. Es lo que señala el desplegado de la convocatoria. Agrega: la extrema derecha y neofascista avanza en todos los continentes. Apuntan los firmantes que, si bien cambia entre países y regiones, tiene elementos comunes que van desde el aniquilar derechos y protecciones laborales y con ello estrangular organizaciones obreras hasta la privatización de servicios públicos, el endurecimiento de las políticas migratorias inhumanas y el aumento del gasto militar. Entre las personas firmantes de esta convocatoria se encuentra Annie Ernox, quien es Premio Nobel de Literatura del año 2022. También está Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica de México, Nancy Fraser, Cynthia Arucci y Tithi Batterchami, coautores del Manifiesto Feminista para 99%. Importante es el teólogo Frei Beto de Brasil. También de parte de México pues vienen varias personas que están firmando esta convocatoria. Vamos a compartirles en las redes sociales el documento completo y por supuesto estaremos atentos a ver qué ocurre de aquí a marzo, que es cuando se va a realizar esa cumbre antifascista. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos pues respondió, reprendió, le llamó la atención a Mark Carney, jefe de gobierno allá en Canadá, el día de ayer, después de que el primer ministro canadiense pronunciara un encendido discurso sobre la ruptura del orden internacional basado en normas. Esto es una nota de La Jornada con información de agencia. Recuerda que en un discurso de gran alcance, esto voy a poner matices porque yo en lo personal creo que se ha inflado bastante el tema del discurso de Mark Carney. Me prefiero enfocarme más en lo que se va a plantear desde abajo y a la izquierda como alternativa a esto que está ocurriendo, que este juego que hay entre las élites mayores, que son Trump y las potencias Rusia y China, contra las élites menores, que son ahora lo que llaman las potencias intermedias, así lo llamó Mark Cheney, que es como buscando cómo reacomodarse en este nuevo juego del capitalismo. Pero bueno, en las agencias están entusiasmadísimas con el discurso de Cheney. Por eso cito la nota esta. Dice, en un discurso de gran alcance en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Suiza, Trump tocó ahí pues, los temas desde el subjetivo de comprar Groenlandia hasta sus planes para Venezuela y el próximo presidente de la Reserva Federal, con el que tiene serias disputas. Pero tuvo duras palabras para Mark Carney, que recibió una gran ovación por sus declaraciones allá en el foro el día martes. Ovación de las élites, que son las que están presentes, por cierto, allá en Davos. Dijo Trump en respuesta a Mark Carney, deberían estar agradecidos a nosotros, Canadá. Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones, esto en respuesta al discurso de Carney, que señalaba pues, que el viejo orden ya se rompió y ahora hay que pues, reacomodarse para estar incluidos en el menú y no ser los platillos de las grandes potencias. En el discurso especial, Carney expresó su deseo de Canadá de forjar nuevas alianzas con países afines mientras navega en una relación delicada con Washington. Dijo, estamos en medio de una ruptura, no de una transición. Eso es lo que dijo Carney, lo cito, señalando cómo las grandes potencias estaban utilizando la integración económica como armas y los aranceles como palanca. No nombró directamente a Trump ni a Estados Unidos. Dijo, sabemos que el viejo orden no va a volver, no deberíamos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia. Trump amenazaba anteriormente con anexionarse a Canadá y el martes compartió una imagen de inteligencia artificial y un mapa que muestra a Canadá y Groenlandia como parte de Estados Unidos. Por cierto, también incluía ahí Venezuela y había una reacción. Vamos a dejar esa nota ya en las redes sociales de la agencia Xinhua sobre las campañas que hay de parte de los venezolanos exigiéndole respeto a Donald Trump, porque también venía incluido Venezuela en ese mapa polémico. Hay respuesta también de Dinamarca, esto a partir del presunto acuerdo que hay entre Donald Trump y la OTAN, que puso fin a la amenaza de Trump de apoderarse de Groenlandia por la fuerza. El ejército danés desplegó el miércoles unidades de élite en Groenlandia, un territorio no autónomo, danés codiciado por Donald Trump, donde también se está enviando personal y equipo de naciones europeas. Eso lo anunciaron las Fuerzas Armadas. Por primera vez, especialistas de la unidad de élite de fuerzas especiales del ejército danés se han desplegado en el terreno más agreste de Groenlandia, en la costa de Blåsvik. Eso declaró el comando ártico danés el miércoles. El objetivo del despliegue, dice, es reforzar la presencia en el Ártico. Mientras tanto, según una emisora danesa, DR, la fragata Peter Williams se ha unido al Arctic Endurance, un ejercicio danés que reúne a militares de varios países europeos que comenzó la semana pasada en Groenlandia. Según el comando ártico, esa fragata francesa, una fragata francesa, también está realizando ejercicios con buques. En tanto, el gobierno neogreenlandés difundió el miércoles sus consignas para la población en caso de crisis. Ese documento fue calificado por el ministro Peter Bork como una póliza de seguro a la cual esperamos no tener que recurrir ante las amenazas de Trump. Rubén Martín,
¿qué tal? Y Jesús Estrada. Y también en este contexto, ayer los líderes de la Unión Europea se reunieron para replantear sus lazos con Estados Unidos en una cumbre de emergencia después de que la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles e incluso una acción militar para hacerse con Groenlandia sacudió gravemente la confianza transatlántica, es decir, las relaciones entre Estados Unidos y Europa, la Unión Europea. Trump dio abruptamente marcha atrás el miércoles en su amenaza de imponer aranceles a 8 países europeos y descartó el uso de la fuerza para tomar Groenlandia, que como ya se sabe en esta proliferación de notas sobre este tema, es un territorio semiautónomo de Dinamarca y también aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, e insinuó que se vislumbraba un acuerdo para poner fin a la disputa. Y en otra nota, también después de su polémica participación en el foro de Davos, ya en el regreso en su avión presidencial, Donald Trump afirmó que Estados Unidos tendrá acceso total a Groenlandia, ingreso pleno militar, podremos instalar allí lo que necesitemos porque así lo queremos, hablamos de seguridad nacional e internacional, y se jactó de que tras alcanzar dicho acuerdo podemos hacer todo lo que queramos. De hecho, son de estas mentiras que dice este estúpido que gobierna Estados Unidos y que tiene tantas consecuencias por el mundo. Ya tenían un acuerdo militar con Dinamarca, con Groenlandia, ya tenían bases militares. Sencillamente él, como lo reconoció, digamos, quizás en un ataque de sinceridad a los periodistas del New York Times, lo que dice, lo que queremos es tener la propiedad, porque es distinto tener la propiedad a tener una renta. Parece ser que esta es la mentalidad que rige a Donald Trump. Y bueno, ya les vamos a compartir Más adelante en nuestras redes sociales toda esta nota completa de agencias que presenta La Jornada, donde también citan al primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, y él señaló que solo Groenlandia y Dinamarca pueden cerrar acuerdos sobre esta isla, y aseveró que desconoce el contenido del acuerdo Trump y Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Dinamarca defendió que su soberanía no es negociable y avisó al magnate republicano que tiene líneas rojas para discutir sobre la soberanía e integridad territorial.
Y bueno, ya cerrando también, por cierto, Trump en otro aspecto anunció que supuestamente una gran flota aeronaval se está dirigiendo hacia Irán. La conforman, entre otros, pues un portaaviones y varios decenas de aviones de combate.
Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, ya sea que lo haga a través de la vía tradicional o a través de todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, donde le recordamos, lo invitamos también a suscribirse, porque así le pueden llegar las notificaciones de los programas completos después de que terminemos, o los enlaces a las entrevistas que hacemos de manera por separado. Y antes de ir a la entrevista, vamos a continuar con esta información, pues esta polémica presentación de esta Junta de Paz, que claramente es un intento de Donald Trump y de su gobierno de socavar el marco de las relaciones internacionales organizado en torno a la Organización de Naciones Unidas. Y al respecto, hubo un pronunciamiento del presidente de China, Xi Jinping, y Luis Ignacio Lula da Silva. Ellos, en una llamada que hizo el presidente de China al de Brasil, que hicieron entre ambos, señalaron que ambos países defienden el rol central de la ONU en la comunidad internacional. Esto informó la prensa estatal, recoge la agencia AFP. La conversación tuvo lugar el día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inaugurara en Davos su Junta de Paz, una entidad que pretende resolver los conflictos globales entre preocupaciones de qué puede rivalizar con el sistema de Naciones Unidas. Aunque tanto China como Brasil han sido invitados a unirse al nuevo grupo, ninguno de los dos líderes ha confirmado su participación.
Sin mencionar directamente a esa junta, Xi le dijo a Lula durante la llamada que en la actual situación internacional tumultuosa, sus países, dice, son fuerzas constructivas para mantener la paz y la estabilidad mundiales, según un comunicado difundido por la cadena estatal CCTV. Deben mantenerse firmes en el lado correcto de la historia y defender conjuntamente el rol central de Naciones Unidas y la equidad y la justicia internacionales, afirmó el presidente chino.
Por su parte, Luis Ignacio Lula da Silva destacó en la conversación que Brasil y China desempeñan un papel central en la defensa del multilateralismo, del derecho internacional y del libre comercio, según una nota de la presidencia de Brasil. Y también añadió que ambos líderes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de las Naciones Unidas como vía para la defensa de la paz y la estabilidad en el mundo.
Mientras el ministro de Relaciones Exteriores chinos dijo, independientemente de cómo cambie la situación internacional, China defiende firmemente el sistema internacional con Naciones Unidas como eje central.
Ya estamos enlazados vía telefónica con la señora Guadalupe Aguilar, a quien le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Señora Lupita Aguilar, muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos.
Igualmente, también saludarla a usted, señora Guadalupe Aguilar. La buscamos a la señora Guadalupe Aguilar, como usted sabe, decenas de veces hemos tenido oportunidad de conversar con ella. Ella es fundadora de la primera organización, digamos, contemporánea de familiares que buscan a sus desaparecidos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Esta organización nació en 2013, año y medio después de que desapareció su hijo José Luis Arana, que justamente se cumplen 15 años de la desaparición de José Luis, un 17 de enero de 2011. Y desde entonces, la señora Guadalupe Aguilar ha sido una de las madres y familiares más visibles en esta lucha por exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Doña Lupita, gracias por conversar con nosotros. Pues no sé si quiera, para empezar la entrevista, recordar los hechos de la desaparición de su hijo, que usted llama Pepe.
Sí, mire, son 15 años de lucha, 15 años en los cuales no he dejado un solo día de ver o encontrarlo y al mismo tiempo orientar y platicar con todas las gentes que se acercan a Fundef con la única finalidad de encontrar. Es muy triste darse cuenta que administraciones pasan, administraciones llegan, administraciones van y siguen el mismo proceso de no echarle todas las ganas a esta situación, a una situación que sabemos es dañina para toda la sociedad. No nada más es que se llevan a nuestros hijos, porque afectan a toda la familia.
Claro.
Las desapariciones en casa siempre van a afectar a toda la familia y por ende a la sociedad. Entonces tenemos que hacer algo para que esto pare, pero en vez de parar, continúa y cada vez hay más.
Así es.
Y la administración federal continúan también sin hacer nada efectivo. Y digo administración federal porque la desaparición forzada es un delito federal.
Sí, doña Lupita, ¿nos puede recordar cómo ocurrió la desaparición de su hijo Pepe?
Pepe iba camino a verse con mi otro hijo porque tenían trabajo, se habían quedado de ver a las 12 del día. Él sale a las 11:30 de su casa. Todo ya está perfectamente comprobado, sale de su casa y en la esquina de Tonalá y Tonaltecas, en el municipio de Tonalá, ahí lo intercepta un grupo de personas desconocidas y se lo llevan y el vehículo se lo lleva otra persona. Con el tiempo y con la búsqueda nos dimos cuenta que el vehículo aparece en Colima y continuamos pues tratando de... Yo estaba necia en que si estaba el vehículo allá tendría que estar Pepe. Pero creo ya con todas las investigaciones del tiempo me llevan a pensar que llenan las desapariciones de distractores para que uno no pueda llegar con los verdaderos delincuentes.
Es decir, la hipótesis de que pudiera haber sido desaparecido en Colima, ¿usted ya la descartó?
Totalmente. Uh-huh. Allá nada más se llevaron el vehículo.
Uh-huh. Sí. Doña Lupita, ¿y no recordaba este hecho que nos está narrando ahorita? Muchas veces hemos platicado con usted, pero entonces ya está confirmado que sí fue detenido por varias personas. ¿Hay videos al respecto o sí, testimonios?
Sí, sí hay.
Eso es.
Sí hay, pero pues no se sabe quiénes son. Creíamos que era un grupo de delincuentes que en el 2012 los agarraron por secuestros ahí en Tonalá.
Sí.
Y el jefe de esa banda era el 02 de la policía de Tonalá, fíjese nomás. Comprobamos ahí también cómo hay colusión con las mismas autoridades municipales, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero pues todo eso se ha llevado mucho tiempo, el tiempo es implacable y a estas alturas ya no nada más me queda la fe en Dios de algún día saber cuando menos qué pasó y de encontrar justicia. Yo creo que ya no puedo encontrar a mi hijo, sin embargo la fe me sigue sosteniendo y además busco justicia porque sin justicia no hay paz.
Así es. Volviendo a esto que nos dice, entonces, digamos la línea, la posible explicación más, digamos, creíble hasta este momento es que fue una desaparición forzada, un grupo de secuestradores en los que incluso participaba el mando número 2 de la policía de Tonalá.
Así es. Así es.
¿Hay alguna ya investigación en contra de este personaje?
Sí, tristemente lo consignaron por otros secuestros a 40 años, pero él salió en el 2016.
Ya salió en el 2016, está libre.
Sí, está libre. ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero él está libre ya.
En esta incansable búsqueda que usted nos recuerda, ya son 15 años y ningún día ha dejado de buscar, ¿En algún momento hay algún tuvo o ha llegado a tener algún indicio quizás más certero de la posible ubicación de Pepe?
Sí, se han tenido varias hipótesis, sin embargo, ninguna se ha llegado a conclusión. Ninguna.
Hasta este momento no.
Y pues es muy triste porque, aparte de todo, los comentarios, no, pues tiene 15 años y no lo encuentra, menos va a encontrar los de nosotros. Así me dicen muchas señoras. Y también, por otro lado, la tristeza de que no les puedo dar una respuesta a mis nietos. Mis nietos ya están grandes y siguen fuera de aquí de la ciudad porque tuvieron que ser desplazados. Y qué tristeza que aún no les puedo dar respuesta. Cuando Pepe desaparece, uno de los niños me esperaba todo el tiempo que yo llegase en la noche de la búsqueda y me preguntaba, ahora sí ya encontraste a mi papá, pero estaba pequeñito, tenía unos 4 años, ahorita ya tiene 19 años y le quiere entrar. Dice, no, es que yo te quiero acompañar a todos lados. No, mijo, ahora menos.
Claro. Lo siento mucho, señora Guadalupe Aguilar. Le saluda Jesús Estrada. Le envío un fuerte abrazo.
Gracias, muchas gracias, Jesús.
Señora Lupita, quería preguntar algunos detalles que son, me parecen importantes, de negligencias que hubo en los primeros momentos de la investigación de parte de las autoridades, que 15 años después, creo que en algunos casos se siguen repitiendo. Por ejemplo, señora Lupita, ¿usted le pidieron esperar 72 horas para proceder a la búsqueda una vez que desapareció José Luis?
Sí, sí me pidieron que tenía que esperarme 3 días, que porque normalmente en aquel tiempo los muchachos se iban con las morras, palabras exactas, o las muchachas se iban con el novio. Entonces había que esperar porque normalmente aparecían al tercer día. Pero yo me mantuve ahí, no me fui, ahí me estuve y yo creo que les causé lástima y se fueron al siguiente día a buscarlo.
Si hubiese habido una búsqueda inmediata, quizás la situación hubiese sido diferente, señora Lupita Aguilar.
Yo pienso que sí, definitivo. Yo pienso que sí pudo haber sido algo mejor porque yo tenía muchos datos. Yo sabía qué camino había recorrido Pepe porque yo estaba en comunicación siempre con él y lo estábamos esperando mi otro hijo y yo en un punto que habían quedado de verse. Y en aquel entonces estaban arreglando la carretera, la autopista, entonces no había de otra más que rodear el pueblo de Tonalá para poder agarrar la carretera. Uh-huh. Varias cosas sí. Que nos llevaron al rumbo. Por otro lado, también cabe señalar que fuimos inmediatamente a denunciar la camioneta como robada. Y con el tiempo, cuando encontramos la camioneta, sabemos a qué hora salió la camioneta de Guadalajara, porque traía todavía los tickets de las casetas. Uh-huh. La camioneta sale por la caseta de Acatlán a las 5:09 y a esa hora ya tenía denuncia. ¿Por qué puede pasar libremente por las casetas cuando había denuncia?
Claro. Otra duda, señora Lupita Aguilar. Entiendo que fue usted misma la que localizó la camioneta, digamos, ¿no fue una labor de investigación de la fiscalía?
No, al principio yo hacía todo, absolutamente todo. No había comisión de búsqueda, no había tampoco fiscalía de desaparecidos, no había nada. Me pusieron 2 investigadores que al final de cuentas también resultaron un par de corruptos y preferí seguir haciendo las cosas yo misma.
Señora Lupita Aguilar, también en aquel primer momento colocaron fichas de búsqueda de José Luis en vías públicas o en redes sociales.
Sí, yo iba todo el tiempo a la policía de Tonalá y a toda la calle de Tonalá y Tonaltecas, uh-huh, y pegaba fotos de Pepe y volvía al siguiente día o a los dos días y ya no estaban, me las quitaban.
Las quitaban. Es que eso es algo que sigue ocurriendo también hoy en día, lamentablemente, sí, gravísimo, ¿no?
Sí.
¿Eran las propias autoridades las que la quitaban?
Pues la verdad no sabría decirle, pero supongo que sí.
Señora Guadalupe Aguilar, quisiera ahora pedirle que si nos cuenta cómo es que la llevó a crear Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, que es el primer colectivo durante muchos años, durante algunos años fue el único colectivo y lamentablemente hay ahora más de 20. Pero ¿cómo nació? Recuérdenos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos.
Nació con la desaparición de otros muchachos y yo necesitaba hacer fuerza con la gente, porque yo iba a fiscalía y uno solo no le hacen caso. Me empecé a juntar con dos, tres personas, entre ellas doña Nati.
Doña Nati, así
es. ¿Te la recordará?
Por supuesto, sí, sí, sí.
Ahí nos conocimos en fiscalía y empezamos a juntarnos varias y me di cuenta que llamábamos más la atención.
O sea, usted estando en fiscalía haciendo sus trámites por la búsqueda de su hijo Pepe, llegaban más madres, más familiares, más hermanas, esposas, a buscar a otros y ahí se empiezan a encontrar.
Ahí nos empezamos a encontrar y posteriormente empezamos a agarrar fuerza cuando íbamos al expiatorio a rezar. Uh-huh. Y ahí nos ofrecieron un aula en CEPAC, que sí, estaba ahí
en la calle Madero, así es, en las oficinas, ajá, de Madero, sí.
Sí, y así empezamos y así continuamos. Cuando ya estábamos en un aula muy bien puestas, pues ya se nos empezó a juntar más gente y yo decía, ¿cómo es posible que esto crece y crece? Y así siguió. Llegamos a tener más de 1,000 personas en el colectivo de Fundes.
Más de 1,000 personas. ¿Cuál es la enseñanza que le ha dejado esta organización junto con otras madres y familiares, doña Lupita?
Principalmente el deseo de seguir ayudando, de seguir haciendo por nuestros semejantes, de tratar de encontrar la verdad y platicar, orientar, porque nadie están preparados para poder llevar a cabo una búsqueda en las desapariciones. Entonces necesita todo el mundo saber cómo iniciar, conocer que hay comisión de búsqueda, vicefiscalía y todo lo que nos puede auxiliar, que no había hace 15 años.
Así es. Usted fue conocida públicamente porque en un acto de Felipe Calderón, me parece que fue acá en el auditorio, donde se juega el baloncesto acá en la Unidad Ávila Camacho, ahí en un acto donde estaba Felipe Calderón, usted le exigió que le ayudara a buscar a su hijo. Han pasado 4 presidentes, 4 gobernadores. ¿Cuál ha sido su experiencia en tratar a los gobernantes en turno, tanto nacionales como de Jalisco?
Sí, mire, mi experiencia con Felipe Calderón, haya sido lo que haya sido como presidente, yo tengo buen recuerdo de él, porque él me abrió las puertas. Él me dijo, está la Policía Federal a sus órdenes, está esto, el otro, y la Comisión de Víctimas, que estaba solamente a nivel federal. Todo eso, empecé a estudiar, y empecé a empaparme más en todos esos temas y a donde quiera que yo me presentaba me abrían las puertas gracias a Felipe Calderón. Con Peña Nieto también algo similar, uh-huh, pero nunca hablé con él. Y con
López Obrador,
con el anterior, con él jamás recibió. Fue un retroceso con Felipe Calderón. Y actualmente es algo similar, porque también nunca nos ha recibido la presidenta, pero cuando menos se le ven intenciones de poner gente capacitada para podernos auxiliar.
En el caso de los gobernadores, ¿cómo podría resumir?
Con los gobernadores, Emilio González Márquez tenía todo para apoyarme y nunca me dio la cara. El maestro Aristóteles siempre fue muy amable, pero pues no se puede todo con voluntad. Uh-huh. Enrique Alfaro tampoco nunca me atendió y ahorita sí nos están atendiendo, pero volvemos a algo similar a lo de Aristóteles. Hay mucha voluntad, pero no se ven resultados.
Ayer que acordamos la entrevista y que le preguntaba al respecto, me decía que Pablo Lemus parece que ahorita está distraído en otros asuntos y se ha olvidado de atender sí. A los familiares de los desaparecidos.
Sí, así es, así es.
¿En qué está distraído?
¿Perdón?
¿En qué está distraído?
Pues supongo que ahorita andaba en la feria de turismo en Madrid, en los mismos asuntos de Estado y principalmente yo creo también la situación del Mundial. ¿Verdad? Pero sí. tienen gente capaz y capacitada para mover todo, sin embargo no lo hacen.
¿Continúan las reuniones mensuales con integrantes de gabinete?
Sí, precisamente el próximo miércoles 28 tendremos nuestra reunión ahí en el patio de los Naranjos.
¿Están sirviendo de algo? ¿Están funcionando esas reuniones?
Cuando menos de desahogo, para decirles lo que está pasando y cómo está pasando y hacer nuestras solicitudes. ¿Verdad?
Sí. Los distintos colectivos, digamos, han decidido de manera legítima distintas estrategias. Muchos se enfocan en la búsqueda, otros en la visibilización de los casos. Me parece que en el caso de Fundeg usted ha puesto muchísima atención en la crisis forense. ¿Nos habla sobre ello? Sí, bueno. Se cortó la llamada con doña...
Bueno, yo lo escucho.
Ya lo escuchamos, doña Lupita. Adelante.
Le decía que yo estoy enfocada al 100% en la identificación, porque sé que muchísimos están ahí, claro. Y es la única forma de sacarlos, identificando.
¿Sobre eso hay respuestas cuando les piden más recursos, sí. Más apoyo?
Fíjese que sí ha habido respuestas. Hay mucha gente trabajando en ello. Mucha gente muy preparada y en el centro de identificación tenemos mucho apoyo y yo espero que vamos a cuentagotas, pero vamos.
Bien.
Señora Lupita Aguilar, una última pregunta de mi parte es, ustedes constantemente tienen presencia fuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, justamente también como orientando a los familiares desaparecidos. ¿Ha notado un incremento en la llegada de personas ahí?
Ahí conmigo no, pero porque también ya hay varios módulos adentro, tanto del DIF como de Comisión de Víctimas, que les corresponde a ellas dar esa orientación. Y Infundec está todos los martes de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
Muy bien. Afuera, perfecto. Doña Lupita Aguilar, pues le agradecemos enormemente que nos haya aceptado conversar esta llamada para recordar que hace más de 15 años y días desapareció su hijo José Luis, pero usted sigue en su incansable búsqueda. Muchísimas gracias, doña Lupita. Le mandamos un cordial saludo.
Gracias a ustedes y les agradezco que no pase desapercibido esta situación, porque parece ser que eso quieren, pero no lo voy a permitir.
Pues si usted nos permite, la seguimos acompañando. Muchísimas gracias, señora Guadalupe Aguilar. Buena tarde.
Hasta luego.
Qué historia, años, ¿eh? ¿No? 15 años.
No puedo imaginar lo que es una madre.
Pero 15 años así. La cuestión, muchas cosas indignas. Una, el jefe de la policía de Tonalá, involucrado en este caso, y quién sabe en cuántas cochinadas más, salió libre unos años después. La señora Lupita lleva 15 años buscando a su hijo y este tipo nos cuenta que salió en 2016, 5 años después de la desaparición de José Luis, o sea, la impunidad. Y luego ese maltrato inicial, que ¿cómo es posible que 15 años después todavía le siguen pidiendo a las personas que van a reportar a un desaparecido? Espérese 72 horas, en algo andaba, está con el novio, cuando hay un claro ejemplo de lo crucial que son esas primeras horas para localizar a un desaparecido. Es tremendo, ¿no?
Han pasado miles, son 15 años, esto se traduce en miles y miles de casos de desaparición desde entonces, cuando desapareció José Luis Arana. Probablemente las cifras no superaban los 1,000 personas desaparecidas en las carpetas de investigación. Ya vamos en más de 16,000. Es terrible lo que está ocurriendo en el estado. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, continuando con la información después de esta entrevista con la señora Guadalupe Aguilar sobre la desaparición de su hijo José Luis Arana, Pepe Arana, hace 15 años. Hay otro caso semejante por la extensión del tiempo, también ocurrido aquí en Jalisco, y es el caso del hijo de la señora Ana Enamorado. Ya varias veces también hemos hablado con ella, ella es de origen hondureño, su hijo también nació allá, pero desapareció aquí en Jalisco el 19 de enero. Se cumplieron 16 años de la desaparición de Óscar Antonio López Enamorado en Jalisco. Durante este tiempo, su madre Enamorado se vio forzada a interponer una serie de amparos para obligar a las autoridades a realizar acciones de búsqueda. La red de familias migrantes señaló que las complicaciones que ha tenido la señora Ana Enamorado para buscar a su hijo, ambos originarios de Honduras, se replican en todas las familias migrantes que tienen que viajar a México a realizar labores de búsqueda, porque son miles de casos de migrantes, de personas en tránsito, muchos de ellos igualmente centroamericanos, los que han resultado desaparecidos aquí en México.
El diario NTR nos explica que estas complicaciones han llevado a que incluso inicie ella un proceso para que las autoridades dejen de poner trabas fronterizas para que pueda ella realizar la búsqueda. Señalan en un pronunciamiento esta red de familias migrantes. La madre de Óscar, Ana Enamorado, hace público el inicio de un proceso de litigio contra el Instituto Nacional de Migración. El objetivo de esta acción legal es lograr que el instituto reconozca que su condición migratoria ha sido un obstáculo en la búsqueda de su hijo, Óscar Antonio López Enamorado. Denuncia que tras casi 14 años en México, su estatus de visitante por razones humanitarias la mantiene en una situación de precariedad migratoria que le niega derechos plenos y le genera incertidumbre jurídica.
A lo largo de los años que lleva buscando a su hijo, Ana ha interpuesto diversos amparos en contra de las autoridades de búsqueda, pero la red recriminó que estas acciones tampoco han sido suficientes para que las autoridades generen los mecanismos necesarios para encontrar a Óscar, y señala este comunicado: con el caso de la desaparición forzada de Óscar López Enamorado, deja en evidencia que las resoluciones de tribunales y comisiones de derechos humanos no son suficientes por sí mismas para atender y hacer frente a un caso de esta naturaleza. Se necesita voluntad para cumplir sentencias. Desde el momento que se comenzó a dar un seguimiento con asesoría jurídica privada, se han presentado diversos juicios de amparo para enmendar acciones y omisiones de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
El primer amparo interpuso fue para que, imagínense, para que la Fiscalía General de la República entregara las copias del expediente a la madre buscadora, algo que su derecho. El segundo amparo era para que dependencias de la Secretaría de Gobernación emitieran recomendaciones y se involucraran en la búsqueda. Y el tercer amparo para que la Comisión Nacional de Búsqueda informara de las labores realizadas, el análisis de contexto del caso y que se elaborara un plan de búsqueda. El cuarto amparo se impulsó para que la Comisión de Búsqueda Nacional corrigiera errores en los datos de Óscar dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Ya finalmente le vamos a compartir en redes sociales un par de notas más que dan cuenta de la existencia, de la prevalencia de esta crisis por desaparición de personas. En un caso, se está informando que una joven que era víctima de un secuestro virtual fue localizada sana y salva gracias a un operativo coordinado entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisaría de Guadalajara y elementos de la Policía de Zapopan, luego de que los familiares recibieran exigencias de pago por 500,000 pesos. Enhorabuena por este caso, pero hay otro caso que viene desde Michoacán y es terrible. Una familia que estaba reportada como desaparecida fue hallada calcinada en Michoacán. Eran intérpretes de señas.
Del Congreso hay una indignación tremenda, además del padre y madre que trabajaban como intérpretes de señas en el Congreso. También señala esta nota de la revista Proceso que eran defensores de los derechos de las comunidades indígenas, y la hija adolescente también fue localizada calcinada.
Terrible. Vamos a una pausa más y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Gracias por continuar con nosotros, y si usted es un parte de esta comunidad de radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara y de especialmente de Cosa Pública 2.0, sabe que los temas de las resistencias contra los despojos son de los asuntos habituales que compartimos, y es lo que vamos a hacer en este momento, compartiéndole un comunicado de la comunidad de Mezcala, esta comunidad indígena Coca, de esta localidad que está asentada en la ribera del lago Chapala, pertenece al municipio de Poncitlán, y que es un pueblo originario que tiene una histórica una lucha histórica por defender su territorio, y el día de ayer emitieron un comunicado para exigir a las autoridades que dejen de estarlos criminalizando. Dice así: la lucha por la justicia de las y los comuneros y habitantes de Mezcala continúa. El pasado 14 de enero se emitió el oficio 63/2026, mediante el cual se notificó la cancelación de la orden de aprehensión en contra de comuneros y habitantes que han sido criminalizados desde el año 2011 por el invasor tapatío, el empresario Guillermo Moreno Ibarra y su prestanombres Crescenciano Santana.
Advierten: con el objetivo de hacer efectiva esta cancelación y de que las y los afectados queden plenamente libres de cargos, esto es previo, el próximo jueves 22 de enero, es decir, ayer, se presentarán ante los juzgados penales con sede en Ocotlán. Este caso corresponde al proceso penal registrado bajo el expediente 318/211-3. Los hechos se remontan al año 2011, cuando fue detenida Rocío Moreno, quien posteriormente fue liberada por falta de pruebas, ya que al momento de los hechos señalados se encontraba participando en un acto académico en la Universidad de Guadalajara.
A pesar de ello, un proceso marcado por múltiples irregularidades permitió la criminalización de 10 habitantes y comuneros de Mezcala, quienes durante más de una década han enfrentado consecuencias legales injustas. Aunque el proceso había sido declarado concluido y se ordenó la devolución de la caución para que las personas acusadas pudieran continuar en libertad, tras la recuperación del predio El Pandillo, se promovieron nuevas acciones legales y estas derivaron en la emisión de una nueva orden de aprehensión dentro del mismo expediente.
Desde entonces, las defensas legales han solicitado la suspensión de dichas órdenes en la búsqueda de poner fin a un proceso que ha vulnerado los derechos de la comunidad. Por tal motivo, los habitantes de Mezcala piden que se deje de criminalizar a los defensores del territorio.
Terrible que todavía, si usted no recuerda muy bien este caso, bueno, Mezcala, como ya dijimos, es una comunidad indígena, tiene derechos inalienables sobre su territorio. Entra un invasor, un empresario, se queda con un predio que es conocido como El Pandillo, en un cerro que está, digamos, detrás de la comunidad mirando hacia el lago. Una vista increíble, hermosa, ahí construye una casa de descanso para ricos, que era frecuentada por varios ricos de Guadalajara, y los hijos de este empresario solían hacer fiestas en las que invitaban a otros ricos de la ciudad para entretenerse mientras el predio era invadido. Ellos se quejan, desmontan me parece que era una bomba de extracción de agua que estaba muy cerca de esa localidad. Entonces el maldito invasor acusa a los comuneros de robo, y es que se abre un proceso en su contra. Ese es el origen y el detonante. Es una invasión de un empresario que tiene ricas, importantes conexiones políticas y económicas con la clase política gobernante, y por eso esto permite que los comuneros sigan siendo criminalizados. Inadmisible que esto siga ocurriendo. Tan sencillo que sería como que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia aplicaran la ley, revisaran a fondo el expediente y dejaran de criminalizar a los comuneros de Mezcala. Terrible lo que está ocurriendo allá.
Sí, pues si bien recuperaron el terreno, sigue todavía ese proceso, y por eso la exigencia ahora de que ya se cancele.
Vamos a información que tiene que ver con las resistencias que están generando, en particular lo que ya comentabas, Jesús, este otro hecho indignante. Un niño de 5 años allá en Estados Unidos que volvía de preescolar en Minnesota fue trasladado por agentes federales junto con su padre a un centro de detención en Texas, indicaron autoridades escolares y el abogado de la familia, convirtiéndose en el cuarto estudiante de su suburbio de Minneapolis en ser detenido por agentes migratorios de Estados Unidos en las últimas semanas. Una nota de la agencia AP que reproduce proceso.
Cuenta que varios agentes federales, es decir, pues de ICE, sacaron al pequeño, un niño de 5 años de nombre Liam Conejo Ramos, de un auto en marcha el martes por la tarde mientras estaba frente a su casa. Eso señaló el miércoles en una conferencia de prensa la superintendente de escuelas públicas de Columbia. Después los agentes le dijeron que llamara a la puerta de su casa para ver si había otras personas adentro, en esencia usando un niño de 5 años como carnada, afirmó la representante de escuelas públicas, y que señaló pues que la familia llegó a Estados Unidos en el año 2024 y tiene un proceso de asilo activo y no ha recibido una orden para que salga del país. Pregunta entonces, ¿por qué detener a un niño de 5 años? ¿No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un criminal violento?
Qué terrible e indignante cómo está actuando la agencia contra los migrantes en Estados Unidos, que no por casualidad se le está conociendo como la Gestapo de Trump. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McCloud, dijo en un comunicado que la ICE no tenía como blanco un niño, indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, llevaba a cabo una operación para arrestar al padre del niño, Adrián Alexander Conejo Arias, quien según McLaughlin no es originario de Ecuador y está en Estados Unidos ilegalmente. El hombre huyó a pie, abandonando a su hijo, afirmó. Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes de la ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes aprendían a Conejo Arias. Según McLaughlin, y agregó que los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos o que estos sean colocados con una persona de su elección.
Pero como si no fuera poco el mal manejo, digamos, el trato indigno de parte de ICE, resulta que otro adulto que vivía en la casa estaba afuera cuando el padre y el hijo fueron detenidos, pero los agentes no dejaron a Liam con esa persona. Hasta el jueves, el Departamento de Seguridad Nacional no había respondido cuando se le preguntaba qué había ocurrido con el menor, porque no se lo habían dejado a esa persona que estaba ahí.
Si ustedes, como nosotros, están interesados por lo que está ocurriendo en este momento en Estados Unidos, esta persecución contra los migrantes, seguramente han visto infinidad de videos donde la Gestapo del ICE entra de manera ilegal y violatoria a las casas de las personas. Bueno, la agencia AP obtuvo un memorando interno de las autoridades migratorias en la que los agentes migratorios de Estados Unidos están atribuyendo amplios poderes para ingresar por la fuerza a viviendas sin órdenes judiciales, es decir, totalmente violatorio de la ley, y aún así están cometiendo estas detenciones. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes y esta semana. Lo invitamos a permanecer en Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista, luego la programación habitual. Le deseamos buen fin de semana y lo invitamos a que el próximo lunes vuelva a sintonizar en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.